¿Qué es lo que? Tenemos hoy a Lina de Colombia, chica fitness, chica sana, de salud, de la vida, que coman bien y todo. Nos viene a explicar todo acerca de su vida. Un aplauso. ¡Yeah! ¿Cómo estás, Lina?
Todo muy bien, gracias.
Lina, ¿cuál es tu apellido?
Cardona.
Cardona. Colombiana, ¿correcto?
Colombiana.
¿De qué parte de Colombia eres tú?
De Palmira, Valle del Cauca.
No, bueno, conozco Palmira ni Valle del Cauca. ¿Eso es cerca de...?
La mayoría conoces Cali.
De Cali, cerca de Cali. Hay una salsa caleña.
Sí, varias.
La he escuchado,
Cali,
¿no?
Cali, pachanguero.
Ajá, yo no, estoy reconociendo cosas de Cali. El cartel de Cali. Yo vi El Patrón del Mal.
Sí, casi sí. Siempre es...
Sí. ¿Qué más? Tengo una amiga que vivió en Cali.
Oh, nice.
Ajá, y... ¿Juanes es de Cali, no? ¿De dónde es que es Juanes? Yo no recuerdo.
No sé.
Ay, bueno... Hasta ahí me quedé, ya llegó mi conocimiento de Cali. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Con un poquito de calor, pero todo bien.
Veníamos hablando de eso, porque esta chica, pueden creer que es team frío. What the fuck, ¿cómo que team frío? ¿Quién es team frío cuando vives en el norte de Estados Unidos?
No, y lo más chistoso es que pues, mi ciudad es calor, o sea, siempre está caliente.
Normalmente, Cali es caliente, sí. ¿Verdad? ¿Es cerca de la costa?
No, no. Más bien
es centro. Más centro, sí. Centro, como tipo llanero.
No, no tanto.
Tampoco.
No, pero sí, a mí me encanta, o sea, no es que me encante el frío, pero disfruto de
pero cada vienes estación. Y que se bajó el calor, ¡qué calor! Y yo, pero si estamos apenas saliendo de la primavera, ¿qué te pasa? O sea, estamos entrando en el verano, yo estoy dándole gracias a Dios, que gracias Dios por la luz del sol.
No, a mí sí me gustan todos, pero el calor siento que, yo soy una persona, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo transpiro bastante y sudo bastante, entonces con el calor es más. Es por eso me gusta como...
Por eso uno compra desodorante.
Pues también. Pero me gusta la estación y me gusta estar fría porque así como que mi cuerpo se siente chillado, relajado y sí. Tranquilo. Sí.
Yo creo que hay algo sospechoso en la gente que prefiere el frío.
¿Por qué?
O sea, el team frío es sospechoso.
¿Por qué?
Porque no es normal. O sea, no es lógico que a alguien le guste el frío.
No, para nada. Yo siento que es disfrutar cada etapa. Es como las estaciones. A mí me encanta el frío porque, lo que te decía, siento que uno puede sacar sus outfits super nice. Es como que el ambiente es diferente. O sea, para todo momento hay un ambiente. El verano trae su ambiente de vestidos de baño, charla, de la...
De sudar.
De sudar mucho, por favor. Pero el invierno también trae muchas cosas nice. Entonces es como... Todo depende de cómo tú veas.
Claro. A mí me gusta el frío. A mí me gusta el frío hasta el 31 de diciembre. Cuando se acaba diciembre, yo no quiero más frío en mi vida, pero bueno, tengo que aguantar unos 3 meses más, porque pasa enero, febrero, que creo que es el peor mes de frío, porque aparte está como seco, como árido, es como que es el frío en su esplendor. Luego viene marzo, como que baja un poquitico, y luego viene abril, y ya a finales de abril ya la cosa se pone caliente.
Vamos
para seguir. ¿Qué te pasa? Rooftop. Sexo, perico y culo. No, mentira. Sí, creo que la gente de frío... No es de fiar.
Somos los mejores, por favor.
Hay algo extraño ahí.
Jamás en la vida.
O sea, ¿qué prefieres? Si te dan el año completo.
Ah.
O sea, año completo de frío o año... No, vamos a los extremos.
Okay.
Año completo febrero, año completo 4 de julio.
Uy, no.
Que 4 de julio es el día más caliente de Estados Unidos, no sé por qué.
No. Yo diría que el verano.
¿Prefieres un año completo de 4 de julio?
Sí, la verdad. La verdad.
¡Que viva el calor! Somos team calor, te convertí para mi lado. Oye, es que uno viene con... Yo vengo... En Venezuela hace calor. O sea, en casi toda Venezuela. O sea, hay algunas partes que... Ajá, Mérida, porque son las montañas y la cosa. Pero todo el resto del país es la paila de Satán. O sea, es el candelero. O sea, es calor. Caracas es fresquito porque es a la montaña. Pero tampoco es que hace frío, sino es Caracas es como ahorita. Y Valencia, donde yo soy, sí es más caliente. Entonces ella viene y que, ay no, qué calor. Y yo...
Sí. No, pero es que sí. No, y en Cali, en Palmira, sí realmente es como que siempre es caliente. A veces es como que llueve en diciembre. Básicamente llueve mucho.
Bueno, es ambiente tropical, entonces.
Exacto. Sí, más o menos. Pero no, a mí el calor, poco. Me viví porque fui nani y me tocó todo el verano.
Cuidar bueno, carajitos.
Claro, con el bebé que yo tenía, me tocaba salir a caminar en la mañana, 9 de la mañana, en la tarde con él y era la gota. Y él vivía en una colina, o sea, una vaina así, y me tocaba subir en ese coche.
Ahí, te, iba, ahí fue donde tú volviste fitness.
Yo era como que ¿tú literalmente no, y era en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, era las tres.
Y te obligaban a hacerlo, o sea, era como un itinerario. No. Era tres veces al día siempre.
No, a mí no me gustaba estar en la casa, entonces yo prefería salir a caminar con él. Pero ya cuando él empezó a
bueno,
caminar...
Bueno, pero tampoco fue esto. Entonces tú misma te expusiste a la candela del verano.
Claro, o sea, y yo amaba llevarlo a la librería y la librería quedaba como a 30 minutos.
Porque había aire acondicionado.
No, pero pues tocaba la caminada más berraca, pero era porque no iba a estar en la casa. Entonces era como que, ay, vamos para la librería. Hacer cosas diferentes. Como...
¿Y si te dejan salir con los niños así, o sea, en la calle?
Pues es que yo fui au pair. Entonces después de que terminé el programa, ya fue cuando comencé a ser nanny. Y lo primero que yo le dije a la familia cuando comenzamos a trabajar juntos es, uno, que respetaran mis decisiones, o sea, con el niño cuando estábamos, o sea, yo lo estaba corrigiendo, porque a la final yo también era una...
¡Claro! O sea, ¿qué pasa? Yo tengo libertad de enseñanza y castigo y educación con el niño.
Y ellos fueron súper así como, Lini, no pasa nada, mientras tú siempre, o sea, sea en lo correcto, tu palabra va a ser tu palabra, porque no queremos como desobedecerte delante del niño. Siempre fue así.
Y ellos son gringos, me imagino.
Ella es de las Bahamas y él es de acá. Oh. Él es americano, él es de California. Ellos son morenos. Okay. Y ellos eran súper chéveres. O sea, la verdad son una familia muy chévere. Ambos trabajan demasiado.
Claro, pero tú le dijiste, no me quiten autoridad porque si el niño va a estar conmigo me tiene que hacer caso.
No, o sea, y no solo en eso, sino que a la final yo siento que es como, o sea, el estar en una familia, compartir tanto con ellos, porque yo viví con una familia por 2 años. Entonces es nice que, porque yo a la final también vuelvo a ser una autoridad para el niño. Entonces es como que, por favor, en ese espacio, si me tienes que decir algo, dímelo aparte, pero no me lo vayas a decir delante del niño. Porque claramente en ese momento, y como tal, él va a crecer viéndome a mí como autoridad. Y si lo haces delante de él, él va a perder ese respeto conmigo.
Claro.
Y eso fue algo que siempre tuve en cuenta desde que yo terminé el programa au pair. Mi familia con la que yo viví fue muy chévere, fue muy nice.
¿Esta fue otra familia después de ser au pair?
Por 3 años duré con ellos.
Entonces, ¿con la nueva familia?
Con la nueva familia.
¿Y de Uber como un año?
Dos años.
Dos años. Sí. O sea, que esos fueron 5 años en Estados Unidos trabajando solo con niños.
Con niños.
Con niños gringos.
Con niños gringos. Y nunca había... O sea...
¿Y aprendiste inglés?
I'm so.
Porque...
pues es que la primera...
Porque interactuar con padres en inglés,
sí,
¿no?
Sí, pero lo más chistoso es que cuando yo llegué, o sea, como... No sé si te pasó.
Tú llegaste cero.
Pues yo pensaba que hablaba, mi papá me ha pagado todos los cursos del mundo. Ay, perdóname, papi, si estás viendo esto. Pero nunca, o sea, yo me hacía la que sabía, pero yo realmente ni iba a las clases, era muy, sí. El caso fue que cuando yo llegué acá, a mí me tomó tiempo.
Sí, tú, hola, hello, how are you?
No, y él era de California. Lo bueno es que ella, la mamá, hablaba 3 idiomas. Bangladesh, español, 4, francés e inglés. Entonces, con ella, digamos que tuvo mucha comunicación, y la abuela, ellos son de Bangladesh, la abuela por parte materno, entonces tenía un inglés muy claro. Entonces, para mí era más fácil entenderle a ella que entenderle al papá, porque el papá sí.
El de California.
Sí, era.
Mucho slang, mucho slang.
No, él, o sea, nada, no le entendía nada, y yo todo era yes, yes.
Sí, pero a mí me gusta cuando usan slang porque como que aprendo. Porque claro, en los cursos de inglés de los países de uno no te enseñan nada slang, que es lo que la gente habla aquí.
Total.
Entonces te enseñan es, hello, how are you? I'm fine. Y fine, ni siquiera está bien dicho, porque fine es cuando estás como más o menos. ¿Sabes? Como que, I'm fine. ¿Sabes? Como que ni siquiera es que estás bien, bien. Si no te dicen, I'm good, I'm very good, yeah, I'm well, ¿sabes? Como que, I'm doing well. O sea, es como otras respuestas, como que, I'm fine. Es como medio desabrido. No sé si ¿verdad? Como
sí.
Que alguien te dice que, I'm fine, como que pasa algo.
Total. No, y yo siento que también depende de cómo lo digas.
Claro.
Por lo menos cuando yo llegué, yo decía, y con la familia que yo estaba por 3 años, yo por todo era, what? 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 What did you say? Y entonces después, yo, o sea, realmente no entendía mucho acá como esa, como no, la manera en que tú dices las palabras también puede ser mean para ellos, porque esa cultura, la americana, siento que es muy delicada.
Sí.
O sea, tienes que tener mucho cuidado con las palabras. Sí, sí, sí. Entonces, hasta que el papá, él me decía como, Lini, yo no me tomo nada personal contigo, porque yo sé que tú eres así. O sea, yo conozco tu personalidad y yo sé que tú eres una persona... Yo sé cómo eres tú. Pero cuando tú dices tanto ese what, suena mean. O sea, no es bien visto.
Claro, es como que... O sea, en inglés tú estás diciendo... Okay. Pero eso pasa porque uno no tiene herramientas suficientes para responder. Pero imagínate que en español yo diga... ¿Qué? 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 O sea, obviamente es raro. Pues, hay otras maneras de decir... que no estás entendiendo del todo, ¿sabes? Como que podrías repetir... Total. ¿Qué dijiste? ¿Sabes? Como que, ¿qué dijiste? O no lo entendí bien, ¿sabes? Pero, ¿qué? Entonces, y me pasa a mí también todo el tiempo. Me pasan cosas así. La otra vez creo que dije algo y sonó feo en inglés. Yo dije, dije I'm tired of my baby. Entonces, estoy cansado de mi bebé. Y los papás como que, o sea, odias a tu hijo. ¿Sí? Y yo, creo que no se entendió lo que dije. Es que estoy cansado porque se para todas las noches. Estoy cansado, huevón. O sea, estoy cansado. Pero la manera en que lo dije sonó raro. Sonó como que, ese carajito de mierda. Entonces, sí, hay que tener cuidado cuando dice las cosas.
Y lo más chistoso es que el bebé empezó, o sea, él habla español y entiende muy bien español. Porque yo todo
español colombiano.
Sí, claro. Sí.
No. Él dice, hey, hello, how are you? Qué berraquera, mijo.
No, y es súper chistoso. Él le cantaba todo. Y yo como por lo menos empecé a hacer las redes sociales cuando lo cuidaba a él. Entonces yo siempre tomaba fotos de la comida o lo ponía él en las cámaras. Entonces ya él siempre era foto, Nagui. O sea, él ponía su comida y yo colocaba la mía, ¿no? Y él era foto. O sea, para las dos comidas yo como... Y no se van a dar cuenta que yo tengo ahora
foto.
Y yo vine y le era foto en alguien. Y yo, ¿qué, bebé? Entonces me tocaba sacar el celular y tomarle foto a él también. Y él para todo era, ¿what?
¿Y cómo era la relación con los padres? ¿Nunca tuviste un problema con ellos?
No.
¿Por algún malentendido, situación que no sea tu culpa, pero tal vez porque no hablas bien inglés en esa época o algo, no sé?
No, realmente con ellos la relación fue muy chévere. Por los 3 años fue súper chévere porque, digamos que, no sé, ellos nunca se metían en lo que yo hacía. Siempre respetaban mucho mi trabajo con el bebé. Era como que nunca se metían en lo que yo, o sea, en mis cosas, igualmente yo nunca me metía, y por lo menos ellos algo sí me dijeron, como que tenemos nuestros estados, como, y eso fue bueno porque yo con la familia, yo soy una persona de que yo no me tomo nada personal, bueno, trabajo en no tomarme nada personal, entonces es como si hoy estás bien feliz.
Pero estás consciente.
Sí, claro.
Estás consciente de que estás trabajando en no tomarte las cosas personales.
Sí, claro, porque
es suficiente mucho. Porque estás consciente. Está bien.
No, y por ejemplo, a veces si tú te levantas de mal genio, yo te ves como que, yo te dejo. O sea, por lo menos con las familias que yo trabajaba era como que a veces yo lo veía él muy estresado y él cambiaba al 100%, entonces era algo que yo no me tomaba personal porque sabía que era como, es otra, no es conmigo. Y era como, hola, ¿cómo estás? Ya, pum. Y se escondían y yo no los veía todo el día y normalmente era como que, ¿estás bien? Y él, no, estoy estresado, ya, pum. Entonces eran cosas que yo normalmente sabía que esto es una relación de trabajo, ya está, yo vine con el bebé y nunca me tomaba nada personal. Entonces siento que por eso la relación fue bien. Porque cada uno era como ellos me decían, Linis, vamos a cambiar eso, vamos a hacer eso. Ok, perfecto. O sea, ya. Era como que siempre hablábamos las cosas. Hasta el final, aunque al final sí fue un poquito como ese yo siento que sería el momento más como crucial de todo.
¿Cuándo te ibas?
Sí, porque ellos empezaron a... Porque en ese proceso el niño ya iba a entrar a la guardería, entonces ellos empezaron a buscar otra nada, o sea, como la oper y chalala. Y nunca me... O sea, en ese momento no me dijeron como que se sentaron a hablar conmigo porque yo soy una persona que me gusta hablar. Y como Linis, bueno, ese es el proceso que vamos a hacer, ya básicamente ya no vamos a continuar juntos, o bueno, así. Sino que empezaron a hacerlo todo, pero yo escuchaba. O sea, claramente en la casa todo el mundo hablaba, ellos tenían asistente personal.
Claro, o sea, te estaban buscando reemplazo y te dicen
no. No, y tenían, no porque ellos tenían au pair, me tenían a mí asistente personal.
Entonces, o sea, tenían 3 personas trabajando.
Sí, y éramos 2 nannies para el bebé. Yo lo cuidaba en el día.
¿Pero esa gente tenía plata?
Sí, un poquito. Fue normalito.
¿Sabes lo que es tener 2 nannies?
Pero una au pair y la otra era yo la nani.
Bueno, pero igual, tienen que alimentar al au pair.
No, claro, y más porque, pues digamos que yo no tenía mucho tiempo. Entonces, básicamente, nosotras manteníamos todo el tiempo con el bebé, con el Vini. Entonces, ahí en ese momento para mí fue como que, pero igual como que ellos son así. Entonces, nunca tampoco me lo tomé como muy a personal y ya igual yo sabía que ya era como mi etapa, ya. Ya eran 3-5 años suficiente ya el tiempo con el bebé. Ya.
Ya va, la pregunta que te hice hace rato, no, creo que no la cerré. Se me olvidó.
Okay.
La pregunta es que no la terminé de hacer. Por ejemplo,
si tú
tienes una nani que cuida a tu hijo, ponte. ¿Tú dejas que ella se vaya a la calle con el bebé así? ¿No te importaría?
Depende.
Porque hay, o sea, a mí, yo me sentiría un poco nervioso.
Pues digamos que al
principio... O sea, tal vez al parquecito al frente, pero, o sea, que no, se vaya por ahí.
Pues yo creo que ya, de ejemplo, por lo menos...
La nani en Georgia así con mi niña así caminando.
Por lo menos lo de la biblioteca eran 30 minutos y yo me lo llevaba caminando. Y ya ellos no me decían, yo siento que nada, porque ya eran 3 años.
Claro, ya te tienen confianza.
Sí. Y al principio igual, o sea, y ella siempre me decía como salgan. O sea, ella era la que me empujaba mucho como, ¿qué se van a quedar aquí en la casa? O sea,
vitamina D.
No, era como el niño.
Sol,
y al principio, cuando yo empecé a cuidar a Vini, él era un bebé muy como, así.
¿Era entonces, mal creadito?
Digamos que de que nació era así, todo el tiempo como así, de ese tipo de bebés. Entonces, siempre quería estar cargado y así, y si no, lloraba, entonces ella tenía su oficina ahí en la casa, entonces era como que le interrumpía con el trabajo, entonces era como, no quiero irse a caminar, no quiero ir al parque, entonces para mí era como que mejor, entonces yo me llevaba al bebé, me lo montaba, me iba para el parque, me sentaba con él a ver pajaritos, qué sé yo, y así me la pasaba, y ya después, eso fue como un tiempito que ellos vivieron allá, luego nos mudamos, bueno, ellos se mudaron, y igual, no sé, desde un principio yo me tuvieron mucha confianza. Y ya después era como que yo, siempre, eso sí, yo tuve una costumbre desde que era au pair, y era escribirles, como ejemplo, le voy a llevar al bebé a tal lado. Ya, ella sabía cuando yo salía, y pues obviamente me escuchaba cuando yo regresaba, pero siempre le avisaba antes de irme, para que ella supiera pues que yo salía con el bebé, porque pues eso sí me parecía como lo mejor. Y pues ya cuando estaba grande, igual como que entrábamos a salir, más que todo con la mamá, con el papá casi no, pero sí con la mamá, porque era como, pues sentía que era la comunicación más grande. Entonces con ella siempre le decía como voy a salir con Vini a tal lado, voy a ir a la biblioteca, voy a ir al parque de los toys, voy a tal parque o tal lado. Entonces llegaba ya, ay, ¿cómo le fue en el parque? Yo no fuimos a tal parque, sino que fuimos al otro. O sea, siempre le comunicaba a dónde íbamos.
¿Tú comenzaste a hacer contenido acá o en Colombia?
Acá.
¿Todo acá? Uh-huh. ¿Y te volviste fitness aquí también?
Aquí también.
¿Pero en Colombia no era fitness?
Nada, o sea, no me gustaba.
¿Lo odiabas?
Cero.
O sea, era como que, ah, qué fastidio. Esa gente loca que hace ejercicio totalmente, como locos.
Total,
o sea. Así. ¿Y que, cómo fue todo ese cambio? O sea, primero el cambio a fitness, segundo el contenido.
Ok. Bueno, digamos que todo pasó no porque yo dijera quiero ser, o sea, hacer las redes sociales, yo amo las redes sociales, esto me encanta, charla. No. Yo comencé porque cuando terminó la pandemia y yo estaba como au pair, en ese proceso, digamos que terminé mi programa y ahí fue cuando mi esposo me dijo como amor, vámonos a vivir juntos y chalala. Nos fuimos a vivir juntos y en el primer año, o sea, nosotros llevamos juntos más o menos 5 años y 4 años viviendo juntos. En ese primer año.
Ya. Tiene 5 años juntos y de esos 5, 4 viviendo juntos.
Sí, okay. Así tal cual. Entonces, en ese primer año, pues el amor tiene sus efectos. Y uno de esos es que uno se empieza a subir de peso. Porque claramente mi pareja es mexicano y entonces la comida mexicana es súper deliciosa.
Y te rellenó de tacos.
Y la cerveza, y la michelada. Wow. Okay. O sea, y más porque en Colombia yo tomaba, para mí el trago era como... Pero era como los fines de semana y como, no sé, el poder adquisitivo es muy diferente en Colombia que acá en Estados Unidos. Y bien, pero no, ese primer año fue como que muchos cambios. Porque yo siento que estar en el programa de Oper es como una burbuja. Y ya cuando tú sales a la realidad, es como que, bueno, ya estamos en la vida real.
Cuéntame de eso un momentito. ¿Cómo que una burbuja? ¿Por qué?
Porque tienes, o sea, para mí...
Inciso.
O sea, yo siento, y siempre lo voy a decir con las personas que hablo, que yo agradezco mucho el programa porque fue la manera en que yo me pude unir para este país. A mí me encanta este país, o sea, realmente yo amo este país. Y cuando yo llegué acá, pues cuando estás en en el programa como au pair, tienes todo. Pues si tienes una buena familia, claro. La familia te da alimentación, te pagan, digamos que un dinero no es mucho, son como 297.25, creo, a la semana. Y normalmente trabajas las 45 horas, pero te dan como un subsidio de educación y así. En el año. Entonces realmente a mí me pareció como que en esos 2 años fue como que yo no estaba pendiente de nada, solamente de vivir
claro,
mi
tú,
vida aquí.
Tú perdiste la percepción de la realidad, de la economía, de cómo se vive en Estados Unidos, porque tú vivías...
Claro.
Es como que si fueses parte de la familia, ¿no?
Claramente.
Y te dan una mesada, porque exacto. No es tampoco como tanto como para hacer un sueldo.
Exacto.
Okay. Y vives ahí, y comes ahí, y listo. Entonces, claro, como que no es que sales a gastar o a pagar renta o nada.
Pues igual uno gasta. Y yo siento que la primera semana, las 2 semanas, es como que tú no te das cuenta de lo que tú decías de la economía, ¿no? Entonces uno sale y uno gasta. Ya después es como que, bueno, esta plata no alcanza para mucho. Hay que empezar como que ahorrar. Empecemos como a medirnos, porque mi propósito principal realmente no era quedarme en este país, sino volverme para Colombia. Entonces, ahí fue como
con platica.
Que, claro, yo soy voy a ahorrar y incluso yo soy profesional.
Y me compré un apartamento en Colombia.
No, o sea, mi plan, yo soy profesional en comercio internacional, era volver y meterme a la policía para hacer la parte de subintendente.
O sea, ya, ibas a meterte en la policía para ser policía.
Sí, subintendente. Digamos que ese era mi plan cuando estaba en Colombia.
Ok.
Pero aquí ya todo cambió. Estando
¿no quieres ser más policía?
No, hay mucha... Bueno, no quiero decir la palabra, pero sí hay mucha corrupción. O sea, siento que no. Por sí, lo menos, claro. No. Entonces, y más, siento que no, es muy
mucho
machista.
Peo,
y mucho
peo, mucho peo. Mucho amén, problema.
Amén,
sí,
amén. Amén, amén, sí.
Sí.
Entonces yo dije como que no, me quiero quedar acá.
Mejor que ese fitness y
pero
sana.
Me encanta, o sea, a mí me encanta mucho toda esa parte. muchísimo, o sea, era
la parte como criminalística y todo eso.
Sí. O sea, yo quería, realmente eso es algo que a mí me gustaba, pero fue como que no, mejor me quedo acá. Y ahí me
bueno, por lo menos la parte fitness ya la tienes. O sea, si vas a entrar a la academia de policía por carencias físicas, no va a ser.
Sí, no. No, pero igual ahora es como que no, ya ahora lo que amo es realmente lo que hago, ayudar a las personas.
Ok, tú ayudas a las personas a convertirse en personas bellas y delgadas.
Digamos que sí, pero no tanto mi propósito es ese. O sea, yo siento que claramente ese es como lo exterior y lo que las personas miran como quiero ser, tener ese cuerpo, tener ese otro, pero para mí, y es lo que yo implanto mucho en mis redes sociales, es un hábito. Es que tú puedas...
O sea, no solo ejercicio, también dieta. Claro, ¿recomiendas
porque,
dieta?
Sí, claro, okay. O sea, el plan de alimentación, absolutamente todo, porque yo no quiero que la persona simplemente como que, ok, tengo un cambio en 21 días y ya está. No, yo realmente quiero que... ¿Por qué son 21 días? Porque en 21 días tú creas un hábito, o sea, empiezas incluso un hábito. Y se necesita más de eso, o sea, literalmente son como 90 días.
Yo hago el reto de los 3 días.
No necesitamos, por favor.
Yo a los 3 días rompo la dieta, pero demasiado.
No, o sea, sí. Entonces, por lo menos para mí, eso fue como el paso para comenzar con todo esto. Porque yo estaba mal, o sea, cuando todo pasó, bueno, no así mal y mal, pero cuando todo pasó.
Yo vi la foto de antes y después, y, o sea, no eres obesa, pero tenés tu cauchito.
Pues. No, y mira que lo más chistoso es que cuando todo sucedió, bueno, en un año, yo me sentí como, en ese proceso me sentía como muy sola, porque ya me había ido a vivir a Stafford, estaba fuera de, digamos que cerca de mis amigos, mi pareja trabaja mucho, o sea, y ahí me di cuenta que en general la gente trabaja demasiado en los Estados Unidos.
Demasiado.
Y yo tenía mi trabajo normal, salía y era como que, pues en Colombia, no sé, en Venezuela es como lo normal. O sea, tú sales, ves a tu pareja, comen, ven televisión, o sea, es como que muy, pues yo sentía que tenía mucha dependencia emocional. Y claramente era como que...
¿En Colombia o aquí?
En Colombia.
En Colombia.
Entonces, claro. Cuando llegué acá, pues digamos que el estar tan sola...
Oh, te costó un poquito adaptarte, claro, a la independencia que tienes que,
claro,
tener acá.
Claro, y más que todo porque mi pareja trabaja demasiado. O sea, él se va tipo 6 de la mañana y vuelve... Hay días que vuelve a las 10, 11, oh, wow, otros días 9, 8. Entonces, sí, yo llegaba y era como, Marichis, yo estoy sola, entonces...
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago?
Y la pelea era con él. No, y entonces es que usted me deja sola y empezó como en ese año el show. Claro, pobrecito, o sea, yo digo que mi esposo...
Pero ya.
No, ya ha cambiado demasiado, okay, porque digamos que ahí fue cuando yo encontré todo esto, por eso yo digo como que suena cliché, pero esto realmente me cambió mucho a mí la
vida. O sea, tú decidiste, en vez de formarle peo a tu marido, tú dijiste, vamos a descargar toda esta ira en el fitness. No, vamos al gimnasio, ras.
Pues ya que yo empecé y entonces las personas, lo que tú decías, tú no estabas muy gordita. Entonces me decían, pero es que tú no estás tan. Entonces, algo que yo siempre pensaba es que tú no necesitas estar a ese punto para empezar a hacer algo. Con una incomodidad que tú tengas, ya.
Ya,
porque si tú te esperas...
Pero es que eso es algo que tienes que mantener. O sea, es mi opinión. Independientemente de... O sea, yo no estoy hablando de un estereotipo de belleza de que si eres gorda eres fea, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un peo de salud, uh-huh, ¿ok? De una vaina de que te empiezan a doler las rodillas, uh-huh, de que no te puedes agachar, de que si subes las escaleras te quedas sin aire. Y eso, tal vez en este momento que yo tengo 30, no se ve tan mal, pero cuando tenga 40 se va a ver peor. Cuando tenga 50, peor. Cuando tenga 60, no valgo medio.
Total.
O sea, no valgo nada. No voy a poder hacer absolutamente nada. Voy a estar postrado en una cama. Voy a ir engordando. Y voy a tener un mal hábito alimenticio también.
Total.
Entonces, yo, por ejemplo, personalmente, a mí me gusta hacer ejercicio desde niño, o sea, yo siempre hago ejercicio y me he mantenido relativamente, o sea, no delgado, pero estoy normal, pues. O sea, tengo mi barriguita de carbohidrato. Porque lo que me cuesta es hacer dieta. Eso es lo que me cuesta. Y sin embargo, hago dieta. Okay. O sea, yo no tomo dulce, a menos que sea fin de semana y porque, bueno, vamos a un restaurante y me tomo una cerveza, lo que sea. Pero en la casa yo tomo pura agua y yo no tengo azúcar. Y trato de no comer carbohidratos. Ahorita estoy tratando de enfocarme mucho en eso porque tengo la barriga, mira, que parece un tambor. Pero intento hacerlo. Y porque he sentido que cuando me desinflamo, me agacho mejor. A mí me gusta patinar. Yo soy atlético. Me gusta, tengo mis patinetas aquí. Me gusta salir, correr, todo. Y quiero sentirme mejor conmigo mismo. Aparte que te sientes como energético, como positivo. Total. Es otro peo, es otra vaina. Y eso es algo que mucha gente no lo entiende.
Totalmente. No, y mira que así comenzó todo. O sea, lo que tú dices, porque por lo menos a mí, pues yo ahora tengo 31 años. En ese momento cuando comencé todo tenía 28. Y las rodillas me traqueaban tenaz. O sea, yo me agachaba y era el sonidito. Y entonces, Ahí fue cuando el alcohol, o sea, todo, yo como que me refugié mucho en eso, o sea, en el alcohol y la comida. Y claramente yo dije, no, o sea, no me gusta mi realidad, no me gusta, no tanto lo que te decía físicamente, sino cómo me siento, o sea, como esa soledad y esa, como esa, no es ni siquiera una depresión. No,
pero te da como flojera. No, es eso, ¿verdad? Exacto. Como dormido, como...
que nada, y esa pereza mental, y todo el tiempo como que nada me gusta. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, vamos a ver esto, a ver qué tal. Era súper hater, o sea, yo era al 200%, decía, no, eso no funciona, o sea, no, no, no. Pero yo soy mi propio experimento de que todo en la vida se puede, pues... Claramente sí, la persona decía.
Y que puedes cambiar aquí, que creo que es lo más difícil.
Total. Y mira que yo estaba haciendo, antes de comenzar con mi, con el primer reto que yo hice, porque yo hice mi primer reto y todo, chalala, un programa que se llama Potencializa tu Mejor Versión. Y ahí hacía unas clases con uno de mis mentores que está en Colombia, que él es especialista en programación neurolingüística. Y yo siento que él siempre, esa pregunta siempre me quedaba en la mente. Y él me decía como... Yo le decía, pero es que yo no puedo, o sea, yo empiezo a hacer ejercicio y siento que le pasa a muchas personas. Y a las 2 semanas, o sea, empiezo con todo y a las 3 semanas ya se va la motivación. Y entonces él me dijo algo súper básico, pero que realmente yo dije como, bueno, me dijo como, bueno, ¿y quién te quita que esta vez no vaya a ser la correcta? Literalmente eso fue en abril, o sea, yo estaba haciendo el programa.
Claro, es como que la, si lo dejaste la última vez no significa que lo vayas a dejar otra vez, inténtalo igual. Exacto. Inténtalo hasta que no lo dejes.
Exacto, y yo dije como, bueno, pues real. Y ahí fue cuando hice mi primer reto y empecé. Y lo más chistoso es que mi pareja era como, no, ¿para qué vas a hacer eso? Tú no necesitas, tú estás bien, el amor. Y yo, no, me gusta como yo me siento. Yo soy una persona, de las personas que dicen, a mí no me gusta algo, yo lo cambio. O sea, ya está, es como que si yo tengo el poder y el control para hacerlo, ¿por qué no? Y así empecé con todo esto, maluca, o sea, me dio mucha risa porque yo cuando comencé a hacer las redes sociales no fue con esa intención, pero yo sí montaba mis rutinas mal hechas, mis videos mal hechos, no me importaba. O sea, como que yo dije, bueno, voy a hacer esta vaina, hagámosla. Y yo decía, no es donde estoy, porque mi pareja me decía como, amor, ¿sepa que sube tanto video? Ni que tuviera el cuerpo de quién sabe que yo. A mí no me importa tener el cuerpo de nadie. O sea, a mí me importa que la gente me conozca así basiquita, maluquita, como estoy, para que cuando vean ese proceso digan, wow, amarillo.
Para que vean el cambio.
Claro, porque lo que conecta en tus redes sociales, ejemplo, en esa parte del fitness, no, pues digo yo, ¿no? O sea, cuerpos perfectos hay muchos, demasiados. Y el mío no lo es. O sea, el mío tiene mucho trabajo, por, o sea, en el camino. Pero lo que conecta es el que tú día a día decides hacerlo. A diferencia de otras personas que empiezan, es como, ay, hoy tengo flojera. No, tú decides igual, tengas flojera, tengas gripa, tengas los que... O sea, seguir apostando por hacerlo. Entonces yo le decía, eso es lo que yo quiero, que realmente las personas me conozcan básica, maluca, sin porque yo no tenía conocimientos de fitness, de redes, de nada. Pero fue como, pues lancémonos a ver a qué da la vida y pues igual. ¿Qué es lo máximo que puedo perder? Y pues aquí estamos.
Ok, ¿y cuánto tiempo, o sea, en qué momento tú dijiste, hice un hábito? O sea, que tú dijiste como que, no lo he dejado y no lo voy a dejar.
Bueno.
Pues que yo... creo que es la parte más difícil, como que llegar, romper el punto de que te dé pereza hacer ejercicio o algo así, sino que lo conviertas en algo diario, que sea como cepillarte los dientes.
Pues yo creo que a mí me sirve mucho obsesionarme con algo. No sé por qué, pero no sé si a los otros les pasa, pero cuando yo empecé, yo, mi meta fue como, yo quiero apps. Entonces, siempre, toda mi vida.
O sea, te empezaste a poner como metas, sí, metas personales.
Claro.
De tu cuerpo, cómo verte.
Yo dije, yo siempre, toda mi vida he querido tener apps. Entonces, yo le dije a mi pareja, bueno, yo sé que en pro de querer esto, el trago va todo en contra y el pan va en todo en contra. Claro. O sea, mucha, entonces, y en mi casa,
yo creo que es mejor el pan que el trago.
No, claro. O sea el trago como tal, no, el cuerpo no lo digiere. O sea, es algo muy diferente como tal. Entonces, para él fue muy complejo porque nosotros bebíamos mucho. O sea, era, y yo le decía a él, mi amor, tráete un cero.
¿Pero hoy día bebes?
No.
¿Cero o de vez en cuando?
No, o sea, es como que... No, muy ocasional, por ejemplo, que para mis cumpleaños me tomé una cervecita y eso, o sea, como un vinito dulce, porque me gusta mucho como lo dulce, pero no es como que para mí necesario, no.
¿No es que todos los fines de semana te vas a beber?
No, la verdad no, o sea, es como una, y eso, por ejemplo, el 24 fue como que me tomé un vinito y ya está.
¿El 24? ¿El 24 de diciembre? Sí. Y ya. Y estamos en abril.
Literal. O sea, fue como que es así para mí ya, pues porque lo dejé, entonces siento que fue como que ya no es necesario para mí. Y es como, yo siento que mi personalidad es como muy arriba y no necesito, uh-huh, pues, del trago. Entonces es como, ya, no sé. Y en ese proceso para él fue muy duro, porque pues todo el
porque
tiempo...
él bebía bastante.
No, y yo era la que visitaba.
Pero él bajó la, claro, bebida por ti también.
Claro, porque es como tu círculo. Entonces yo le decía, mi amor, ¿y si te trae un 6 y una salita?
Ah, pero vamos a hablar de eso. Ok. De tener una relación en la que tú quieras hacer dieta y que tú quieres mejorar... Y que tú quieres hacer ejercicio, pero tu pareja no. Entonces se convierte como un círculo nocivo de que, claro, tú te preparas tu ensalada y tu pareja se prepara 3 perros calientes. Total. ¿Y tú y qué? El demonio está, no, en casa.
No, y créelas, porque realmente... Y él, yo lo primero que le dije a él es, te voy a pedir 2 cosas. No, 3. La primera, no me pidas que tome. Si te estás tomando una cerveza, no me digas, tómate un poquito, porque no quiero. Porque hasta que yo no vea mis apps, no nos pegamos una borrachera como la que tú quieras. La segunda, no me pidas que coma tacos, pan, cuando yo no los quiera comer. O sea, si yo me quiero hacer mis tacos de lechuga, déjeme. Si yo me quiero hacer mi hamburguesa solo con lechuga y comer mis papas, déjeme. Porque yo estoy en mi proceso. Y él fue como, sí, ok, amor. O sea, al principio yo siento que él no dimensionaba el proceso. Pero yo soy una persona
como que... Como que, esa es paja. Sí, sí, esa, sí, no, sí.
O sea,
como que... Ay, bueno, sí. A la semana bebe.
Claro. Y el caso fue que yo, si no, o sea, para mí... Y más porque en la casa todos empezaron como que, ah, eso no va a cumplir, que yo no sé qué. O sea, así. Entonces a mí, yo soy ese tipo de personas que si tú me dices, no eres capaz, yo soy como, mi amor.
Te picas.
Mi amor, basta. Estás épico, sí. Y siento que eso fue bueno.
Eso, o sea, te motiva. Para,
claro, porque yo dije, no, esta gente va a ver que yo soy bueno. O sea, que yo voy a sacarla del estadio. Y ahí, incluso con él. Y yo siento que eso, así empiezas a forjar tu carácter. Y así fue conmigo. Entonces él era como, amor, una cervecita. Yo, no, gracias. Pero un poquito, ay, esa bobada, eso no le va a hacer nada. Yo, que no. O sea, no quiero. Comete un pancito, este pedacito de pan. Y él era así. Yo, Luis Fernando, no quiero. O sea, no quiero.
¿Y lo tomó en serio?
No, y al principio para él era como que, ay, pero ¿por qué tienes que estar en seria? Y yo, es que no, y por lo menos nosotros teníamos pues círculos de amigos que tomaban y chalala. Entonces ahí fue otra, yo como, no, amor, hoy no, o sea, vamos a cine. Empecé como, pues, a querer cambiar los planes, y para él era complejo. Pues,
ahí
porque
me cuesta.
Claro, porque...
Yo intento hacer dieta, y mi esposa lo hace por bien, o maybe por mal, para verme gordito, no lo sabemos. Pero yo estoy haciendo dieta toda la semana... Y en la semana como que cocinamos a destiempo, vamos a decirlo, okay, así. Yo cocino una hora y otra hora, y okay, guardamos la comida y todos comemos y ya. Y yo hago mi comida específicamente para que sea como más pura proteína. Pues me, yo preparo pollo, carne, así. Y el fin de semana de repente ya hace arepas. Y yo, bueno, está bien, voy a comer arepas. Voy a comer arepas y me sirve un vaso de todo y como este tamaño. Y yo, ¡oh! Y yo, ¿por qué? Marica, no puedo, no puedo. Y lo veo así, yo, está bien, es sábado. Y lo agarro y me lo tomo.
No, yo sí no.
Y aparte me da como cosita decirle que no, porque yo sé que lo hizo con cariño. Oh. Pero tengo que decirle, no me hagas más, ¿verdad?
No, eso sí hice yo. O sea, decirle como por...
¡Hasta!
Como... No seas así. No, mentiras, pero sí, yo sí le dije a él como, yo sé mi proceso y respétalo. Porque es mi proceso, o sea, tú ya has tenido tus procesos y chévere, pero ahora yo lo estoy haciendo es por mí. Y fue duro, incluso en mi casa, o sea, te voy a decir algo, en mi casa somos bastantes, bastantes.
¿En tu casa? Sí, acá, hoy día.
Acá, ajá. O sea, mi familia mexicana. Y ellos son...
¿Es la familia de tu esposo?
Sí. Ah. Y ellos son de, o sea, son fuertes, y entonces llega el fin de semana y es, en esta casa no se hace dieta. Entonces yo tengo, o sea, lo bueno es que yo no soy como que me dejo, entonces yo soy como, ah, pero ustedes, porque yo sí. Entonces ahí fue como que ellos, ay, no, pero una pupusita no le cae mal. Como yo, no, thank you.
Pero ¿qué hace? Ajá, ahora, okay, esto está bueno, esto está bueno. ¿Qué haces? Ok, tú puedes decir no. Y hasta ahí llegamos, hasta ahí llego yo.
Okay.
Pero ¿qué haces cuando sirven la comida? ¿Qué te sirves tú? ¿Qué te preparas? ¿Cómo haces para separar tus alimentos de las personas que no hacen dieta dentro de la casa? Dame ese dato porque hay gente que necesita nuestra ayuda.
Bueno, pues normalmente yo siempre consumo mi... O sea, hago como la proteína de nosotros dos, porque la comida... Lo que yo como mi esposo. O sea, él come todo lo que yo hago.
Ok.
Entonces, yo cocino... Normalmente cuando trabajaba, porque no tenía mucho tiempo, los dos. Porque eso fue una, como un trato que hicimos. Nos vamos a ir juntos, pero todo lo vamos a hacer juntos. Entonces, los domingos era el día que hacíamos... Como él antes fue como muy fit. O sea, estaba en ese mundo. Entonces, él hacía sus meal preps y todo. Entonces, los domingos siempre nos hacíamos las comidas para 3 días, lunes, martes, miércoles. Y pues igual llegábamos muy tarde, por lo menos cuando yo trabajaba. Entonces yo me llevaba todas mis comidas del día, él se llevaba sus comidas y para nosotros era bien. El fin de semana igual yo, ejemplo, me hacía mi carnita. O sea, si por ejemplo ellos comen mucha carne o pollo asado, entonces es bien. Yo simplemente me hacía mi porción de ensalada y, ejemplo, si tenía un carbohidrato, arroz. O sea, no, digamos que las comidas no son malas o buenas. Es que siento que a veces como que uno sataniza ciertos tipos de alimentos.
O abusas.
Exacto, es pasar del abuso. Entonces ahí fue como que simplemente yo escogía lo que yo quería. Siempre escojo lo que yo deseo comer. Entonces, por lo menos este fin de semana fue cumpleaños. Había carne asada, había tamales que hizo mi suegra, de pollo, de cerdo, de rajas, que no sé si sabes cuáles son las
de rajas. No, no sé qué es raja.
Son de queso con chile, y tomate y cebolla. Pero son riquísimos. Uf. Pero no sé si conocen los... ay, se me fue el nombre, eso es algo colombiano. No es el tamal normal colombiano, no sé si has visto el tamal mexicano, pero es pequeñito. Uh-huh. Y claro, o sea, están los tamales, todo el mundo comiendo tamal. Lo bueno es que hicieron abajo la carne asada. Yo fui, me cogí mi carne asada, me preparé mi ensalada, me comí con mi porción de arroz, ya está. Ahí ya tuve mi comida. Entonces es como que es cuestión de elegir y escoger lo que tú quieres comer. Claramente, por ejemplo, si vamos a salir, igualmente un restaurante, o sea, y al principio era duro para él porque depende como en el proceso en el que yo esté. Si yo estoy en volumen, yo le como, o sea, yo como, pero como de una manera, o sea, bien. Tampoco es como que
abusar. ¿En el proceso de qué?
De aumento, de volumen, de masa muscular.
Ok, o sea, porque haces ejercicio no solo para adelgazar, sino claro. para aumentar. Sí, y porque, entonces cambias la dieta.
Sí, claro, porque ahí tienes que comer, tener un superávit calórico. Entonces yo me puse muy flaca. O sea, cuando yo empecé con todo esto, yo adelgacé, bajé bastante mi porcentaje de grasa y estaba demasiado tonificada, pero ahí fue como que, como todo ser humano, ay, no, ahora quiero nalga, claro. Ahora quiero más pierna. Claro, estaba demasiado delgada. Yo pasé como a 112 libras de estar en 130. Entonces ahí fue cuando empecé el volumen.
Pero tú tuviste no solo que empezar a hacer ejercicio. O sea, tú me estás hablando que tú aprendiste un nivel de nutrición, alimentación y todo eso lo hiciste con el mentor que me dijiste o
no,
lo
en
aprendiste
el proceso.
¿Y con la por compañía? Tu cuenta.
No, con la compañía cuando yo comencé con todo y ahí en ese proceso digamos que he tenido mis diferentes mentores. Porque pues claramente es un proceso en el que también si quieres ayudar a otros tienes que tener conocimiento de todo. Entonces eso ahí me gustó porque, ejemplo, yo comencé con lo que te decía. Yo empecé en mi primer reto en la compañía, digamos que empecé sin saber nada y en ese proceso fue que me fui educando de todo. Porque pues por lo menos incluso actualmente yo estoy haciendo un diplomado en fitness coach porque me gusta, o sea, me gusta toda esta parte. Y es como que es lo que me encanta, como no solamente ayudar a las personas en la parte pues de la salud, sino también de sus buenos hábitos, porque yo soy fiel seguidora de que no es un físico sino son hábitos. O sea, y no, o sea, uno se obsesiona, quiero en 21 días los abs, ya la. No, o sea, mejor obsesiónate con tener un buen estilo de vida que eso va a traer
los abdominales resultado. En algún momento.
Exacto, o sea, si tú realmente los quieres, porque es, también es querer, ¿no? O sea, depende qué tanto tú quieres un resultado físico y eso es súper importante. Porque la gente dice, yo quiero este cuerpo, pero bueno, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar por ese cuerpo? Porque cuando te dicen, bueno, por ejemplo, el porcentaje de grasa es súper bajito, tienes que hacer 2 veces o 3 veces cardio en el día, correr 1 hora, estás alimentación, o sea, y es como que, oh, estás dispuesto y ahí es cuando las personas empiezan.
Y para aumentar volumen, más no grasa, es proteína.
No solamente proteína, o sea, también carbohidratos, tienes que comer muchos carbohidratos. Porque como tal, o sea, el cuerpo necesita los carbohidratos, no es como que solamente se come proteína. Pues no sé, personalmente hay personas que les gusta solo la proteína, lo respeto, pero por lo menos para hacer un aumento de masa muscular, yo por lo menos como muchos carbohidratos también. O sea, todo le aumenta la porción.
Al ¿Pero arroz, cómo haces para que no se te vayan a la barriga nada más?
No se van, o sea, sí, o sea, no, tú no puedes controlar eso. O sea, claramente, digamos que en el proceso de volumen es algo que tienes que empezar a entender, de que por lo menos, y es duro, porque si tú bajas, y te ves así súper rayado, dependiendo de cómo estés, y luego dices, bueno, yo quiero más nalga. Entonces, el primer mes, yo siempre he dicho que el primer mes de volumen es como cuando Bella se vuelve vampira. Así okay. Como todo te brilla, los músculos se ven así como que ¡ah! Pero el segundo mes ya bah, empieza la incomodidad, porque claramente es súper, o sea, tú no puedes controlar de qué parte, o sea, claramente se va mucha parte para masa muscular y así. Pero para mí un proceso...
Pero de repente te empezó a salir barriguita.
Claro.
Entonces yo como que... Hey.
No, porque pues a la final tú entiendes que es un proceso. Y que tú vas a volver a bajar y vas a volver a subir. Porque no es... Por lo menos para mí no es un proceso de que ya acabé y ya paré. Sino que es algo que a mí
es
me
constante.
Gusta. Exacto. Y por lo menos porque yo siento que... Por lo menos aquí donde estoy quiero más masa muscular y así. Entonces ahora estoy en mi proceso de definir para luego volver a subir y así. Pero es como que tú empiezas a entender que... Porque es lo que dicen, o tengo glúteo o tengo abs, o sea, es como que, ah, porque a veces es complejo, pues, el que está súper tonificado y luego volver a aumentar, y empiezas a sentirte súper incómodo, pero pues son procesos que se deben de pasar. Pero no es como que se suba tanto, o sea, yo siento que como tú estás compensándolo, porque el ejercicio es muy importante y clave en esa parte, de que tú empieces a entrenar más fuerte y más pesado, para que claramente también el músculo no solamente se rompa, sino que también empiece a crecer. O sea, es como que todo entra a jugar ahí parte. Por eso, cuando me dicen, yo quiero hacer un aumento de masa muscular, pues yo quiero comer, porque es chévere cuando dices, yo quiero comer y comer a la deriva.
Claro, pero para trabajar en el aumento de masa muscular y comenzar a comer para nutrir esos músculos, porque tienes que tener una cantidad de ejercicio que demande esa comida. Porque si no lo haces, lo que vas a hacer es engordar, ¿correcto?
Ok, sí. Pero
igual, o sea, tienes que quemar esa grasa y quedarte con lo que va a nutrir el músculo, que se alimenta de lo que comes.
Claro, pero igual digamos que ese es un proceso. Por lo menos hay personas que hacen volumen de 6 meses, de 1 año. Normalmente yo lo he hecho máximo de 2 o 3 meses. Porque lo que tú dices, la incomodidad empieza como que, bueno, bajemos porcentaje. Y más porque yo siento que a mí no me gusta hacerlo tan prolongado, porque sí o sí tu porcentaje de grasa se va a subir. O sea, quieras o no lo quieras.
A veces me confunde todo esto.
¿Por qué?
Porque la gente empieza a hablar como que, ¿sabes? Y que la masa calórica de no sé qué, entonces uno dice que...
No, y es normal.
La grasa del cuerpo más la grasa añadida. Pero entonces si haces ayuno, entonces estás quemando tu propia grasa. Y entonces después, y se pone un poquito como confuso.
Sí, es que...
¿Cómo uno lo puede entender más fácil?
Yo siento que hay mucha información. O sea, hay muy buena información en todas partes. Pero lo más importante es que tú hagas un proceso que tú sientas que te sientes cómodo con él. Entonces, por lo menos normal. O sea, a veces uno dice como, por ejemplo, yo quiero perder peso, pero para mí lo saludable no es perder peso. O bueno, en general, es bajar tu porcentaje de grasa. Porque si tú pierdes peso, pierdes masa muscular. Pierdes todo. O sea, bajas como tal.
Y claro, si te pones a hacer una dieta solo de lechuga, vas a perder masa muscular. Claro. No solo vas a quitarte grasa, vas a perder masa muscular.
Claro, pero eso
es... Y yo no quiero eso, porque yo quiero verme definido todavía, ¿no?
Totalmente. Y por eso lo más importante es mantenerlo alto en proteína y bajo en carbohidratos. Porque la idea no es eliminar los carbohidratos al 100%, sino
solo bajos.
Mantenerlos, pero que claramente estés comiendo en un déficit. O sea, menos calorías de las que tu cuerpo está, digamos que, quemando, o las de mantenimiento. Porque por decir...
¿Cuánto es la porción de carbohidrato que debería de comer una persona para adelgazar pero mantener músculo?
Eso es depende.
Depende del peso, ¿no?
Sí, yo siento que es depende del peso y la estatura. Porque claro, porque...
¿Qué me recomienda a mí algo?
Digamos que, o sea, yo normalmente siempre le recomiendo a la persona comerse su porción de arroz. El arroz es lo mejor que puedes comer, y más si es de la nevera.
Pero no pasta, ¿verdad?
Depende.
La pasta se engorda feo. Es peor que el arroz.
Pero digamos que, pues yo normalmente no recomiendo mucha pasta, pero si a la persona le gusta, es como que a mí no me gusta quitarle alimentos. Porque la idea es que tú lo disfrutes. Pero claramente es como que ya tú eres más consciente, si me hago entender. Pero yo normalmente es como me dicen, ¿puedo comer eso? Y también buscar diferentes tipos de opciones, porque en el mercado hay muchas opciones que tú puedes escoger.
Sí, pasta de espinaca y cosas así.
Exacto, que tú no puedes como que la tengo que quitar, pero y que son ricas. Pero a veces no le damos la oportunidad porque, ay, no, eso, yo no sé qué. Pero hay como diferentes opciones que se pueden escoger. Entonces es eso, o sea, siempre es como entrar a revisar cuáles son tus metas físicas, qué es realmente lo que la persona quiere, en cuánto tiempo tú lo quieres tener, porque esa es otra. O sea, decimos, yo quiero el supercuerpo ya. Y yo, bueno, entonces vamos a hacer así. No, ya la persona a la semana, no estoy disfrutando la vida. No me puedo tomar.
¿Y cómo haces? O sea, que imagínate que yo soy una persona... Que yo me quiero ver bien, okay, y quiero estar, no joda, buenísimo, pero no quiero entrenar. ¿Cómo me cambias mi manera de pensar? O sea, ¿cómo me introduces en el mundo del fitness?
Bueno, normalmente cuando la persona me dice, Linis, no, a mí no me gusta el ejercicio, entonces yo le digo como, bueno, amor. O sea, a mí realmente sí me gustaría que te diera la oportunidad de que trabajemos todas las áreas. Tanto la alimentación como... O sea, tú con solamente un plan de alimentación puedes ver resultados. Pero tu piel va a quedar así, flácida. O sea, un poco, no sé, no muy chévere. En cambio, si tú todo lo implementas con el ejercicio y no tienes que hacer la misma intensidad que yo hago todos los días. Yo hago 2 horas, 2 horas y media o 3. No tienes que hacer la misma intensidad. Puedes comenzar con 30 minutos en la casa, un video interactivo.
Yo hago 1 hora.
Bien, o sea, claro. Y es importante porque ahí ya estás haciendo algo que no hacen la mayoría de las personas. Entonces ya es como una actividad para tu cuerpo. Ya es combinarlo dependiendo, estás haciendo, ejemplo, pesas. Y por lo menos algo que también pasa es que la gente a veces no sabe qué hacer en el gimnasio. Entonces cuando tú vas, y por lo menos a mí me pasaba, yo llegaba y era como que no sabía, entonces me iba para el área de los espejos.
Te ibas a pajar
ya. Y era como cardio. Y ya, o sea, literalmente porque no tenía ni idea. Pero entonces cuando empecé y vi como que me dieron todas las herramientas, fue como que qué chévere que ya al menos sé qué voy a hacer, qué músculo voy a trabajar, qué es lo que estoy haciendo. No es como que, como es que dice el chiste, no sé lo que estoy haciendo, pero me siento genial haciéndolo. Así, o sea, básicamente como que ya al menos sabes a qué vas. Pero no es como que vas a la guerra y sin preparación. Entonces, para mí es muy importante el ejercicio y siempre te lo recomiendo. Así sean 30 minutos, que tú puedas hacer 20 minutos. Porque sí, claro, tú puedes ver resultados sin alimentación. Pero la idea es que tengas una actividad física y que le des ese movimiento al cuerpo, porque a la final eso es salud también para tu cuerpo.
Wow. Wow. No, está cool, está interesante. Creo que ese es uno de los mayores problemas, como que la gente quiera dar el paso para comenzar a hacer ejercicio y no dejarlo, y porque les da flojera o le tienen como una expectativa negativa, como que, ay no, qué pereza, tengo que hacerlo todos los días.
Total.
Pero yo creo que también, o sea, es algo que se tienen que meter en la cabeza, porque es como que todo tiene un sacrificio. O sea, no, las cosas en la vida tampoco se ganan de gratis. O sea, tú no te haces millonario porque te regalan el dinero y ya. O sea, tienes que trabajar, tienes que crear una empresa, tienes que idear algo para poder ganarte ese dinero, cambiar de trabajo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Prepararte, aprender nuevas cosas, igual es con tu cuerpo, ¿no?
Total. O sea, no, y yo siento que es importante encontrar algo que a ti te guste.
¿Te has hecho alguna operación, algo? Solo tipo lipo, no sé, algo.
No, solo en mi pie, en el dedo pequeño.
¿En tu pie?
Sí, desde bebé, pero no nunca.
Oh, okay.
O sea, no tengo.
Oh, o sea, es todo ejercicio. Sí.
100%.
100%. Sí, porque hay gente que también se hace lipos y la pierden.
Sí, es que esa es otra.
O sea, la pierden en 6 meses, o sea.
Dices como, no, mira, me voy a hacer el masaje. O sea, yo no tengo nada en contra de los masajes y de las lipos y nada de eso, porque yo siento que a la final son herramientas. O sea, como te decía, con suplementos, con todo, yo siempre he dicho, es una herramienta y si tú decides escoger, el camino que tú decidas escoger es perfecto para ti. Lo más importante, si tú quieres hacerte una lipo, es que incluso empieces desde antes a tener un plan de alimentación. O sea, como un hábito alimenticio y el ejercicio, porque lo que tú dices, o sea, en Colombia se ve mucho de que se hacen 3-4 lipos. O sea, porque empiezan y luego se suben y claramente pierdes todo lo que... Y el cuerpo coge una forma muy diferente a cuando es un cuerpo que es entrenado.
Porque
que,
es natural, claro, obviamente, ¿no?
Claro, entonces
sí. O sea, cuando no es natural, te están metiendo masa extra que no va acorde con el resto de tu cuerpo, ¿correcto?
Totalmente.
Entonces es mejor como que hacer ejercicio.
Sí, no, y además yo siento, por lo menos a mí me desestresa demasiado. Lo que yo te decía, para mí todo comenzó por, o sea, una amiga que es psicóloga me lo dijo, era un estado profundo de tristeza que yo tenía en ese
momento. Tenías un cuadro de estado profundo de tristeza y te lo quitaste a punta de gimnasio.
Literal, porque yo me sentía muy sola. Entonces, todo esto de las redes sociales, trabajar en mí, entrenar, ayudar a otros, fue como que me dio esa distracción, como que me enfocó realmente en lo importante, porque mi enfoque era, ¿por qué no estás conmigo, en mi pareja? No tienes tiempo para mí, no me quieres, no me amas, no estás... Y él era como en lo que a él le gusta, su trabajo. O sea, él estaba viviendo su vida. Y la que estaba desenfocada...
Eras tú.
Era yo. Porque no tenía un foco principal. Cuando ya llegó todo esto, yo me enfoqué demasiado. Incluso siento que en un momento me...
¿Eso lo hiciste tú sola o fuiste a terapia?
¿De qué?
Salir de tu cuadro profundo de tristeza.
En mi cuadro...
No, o sea, fue todo natural... ¿O alguien te dijo también como que, mira, pero ¿por qué no haces ejercicio?
O sea, no, yo sabía, o sea, por lo menos con mi cuerpo yo sabía que tenía que hacer ejercicio, porque no me gustaba, entonces era como que yo quería ya sentirme diferente, porque yo me acuerdo que yo me tomé unas fotos, y cuando me tomé esas fotos fue la incomodidad más grande que yo tuve en mi vida, o sea, fue como que, y siempre las muestro porque es como, yo siento que uno tiene esa gotica, lo que dicen que rebasa, y para mí fue, y más por el estado en cómo me sentía emocionalmente. Entonces yo decía, no, ya no. Y más porque había hecho el programa que te contaba. Entonces fue muy chévere. Aquí fue cuando empecé mi primer reto. Me encantó cómo me empecé a sentir la energía. Entonces yo, eso más que todo fue lo que me gustó. Esa energía que yo empecé a sentir, porque era como una energía que yo nunca había tenido antes cuando yo hacía ejercicio. Entonces era como que chévere, me gusta todo lo que estoy haciendo, me gusta la comunidad en la que... Y en la comunidad en la que yo empecé era nice, porque todos se cuidaban. O sea, yo decía, esto parece una secta, esta gente feliz, esta gente come bien, ¿por qué? Y mi ambiente era muy diferente. Todo el mundo se quejaba, todo el mundo era hablando de muchas cosas negativas.
Que voy a comer pizza.
Sí.
Aquí no comemos pizza.
¿Cómo que no? Y yo, no, incluso te puedo hacer tu pizza rica, o sea, no pasa nada, tu pizza saludable.
Pizza de arveja.
Qué pena me da.
Pizza de lenteja.
Pero sí, entonces eso fue algo que a mí me gustó mucho, la comunidad, porque yo me sentía sola. Entonces al encontrar una comunidad que todos se cuidaran.
O sea, que es un buen consejo también.
Claro.
Rodearte un poquito de personas que hagan lo mismo.
Sí, porque ejemplo, sí, pues es como lo que dicen, si tú estás en un círculo de 4 que beben, tú vas a ser el quinto.
Sí.
Si tú estás en un círculo de 4 que hacen ejercicio, a la mala, a la final, tú vas a terminar haciendo ejercicio. O comiendo bien, porque todos comen bien. Entonces,
o mejorar un poco de alguna manera, pues.
Claro, y mira, por lo menos yo lo veo mucho reflejado con mi pareja también, porque nosotros tomábamos demasiado los dos, y ya incluso él le bajó demasiado. O sea, no es como que él ya no tome, pero sí le bajó demasiado al trago. Entonces es como que a la final tu círculo cercano sí afecta demasiado en todo.
Tú dijiste que impartes clases o rutinas de Zumba, creo que es algo comunitario, sí. ¿Tiene costo, no tiene costo?
No, es totalmente gratis, nosotros la manejamos las clases, son los fines de semana en DC, donde está la aguja.
¿Qué día?
Sábado o domingo, creo que este fin de semana la vamos a hacer sábado, que es mi clase, porque pues hay personas que pueden los sábados y otras que no. Entonces, esa la vamos a hacer el sábado, mis clases son enfocadas.
¿Dónde está el obelisco?
Sí, okay. Ahí mismo. Mis clases son enfocadas en hipopresivos. No sé si sabes qué son los hipopresivos.
Hipopresivos. Suena sí. Como un medicamento para la depresión. ¿Qué es un poquito, hipopresivo? ¿Qué?
Un poquito, pero no. Es como una forma, una técnica de respiración para aprender, uno, pues digamos que a trabajar tu abdomen. Y dos, pues claramente también resistencias. Como básicamente trabajar tus abs. O sea, okay. Es una manera muy buena para trabajar esa parte abdominal. Entonces, eso es algo. Mis clases son enfocadas
en. ¿A qué tú sacas cuadritos?
Pues trabajando.
Ese es tu trabajo, claro. Sacarle cuadritos a la gente.
Claro, esa es la idea. Okay. Y también glúteos. O sea, es como
tú
que.
Tú eres la indicada, porque mira.
Trabajamos.
Mira este toronto que tengo aquí.
trabajamos. Pero sí, entonces, lo primero es glúteo intenso. Yo soy un poquito matadora. Pero es que me gusta que se sienta la intensidad. O sea, siento que ahí saco lo que quería de ser policía y toda la parte militar en esa parte. Y ya después sí empezamos la parte.
¡Muévete esa bandija! ¡Más duro! ¡Mi abuela lo hace mejor! Y la gente que no.
No, pero no, tampoco.
¿Vuelven la semana siguiente?
Soy con cariño. Sí, claro, vuelven.
Si vuelven es porque están bien.
Vuelven caminando, pero
si no, no volvieran.
No, pero sí. O sea, no, y me gusta porque pues igual para que. Ay, 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 se está cayendo todo.
Se cayó el rancho.
La vida. Sí, y la clase de mi compañera, ella sí es en Zumba y en glúteos. Entonces es como que así nos vamos rotando. Pero hay otras personas que ya como tal están siendo parte del equipo, entonces ya hacen. Por ejemplo, la pasada que fue mi clase fue Zumba. Al principio como con kickboxing.
Pero ya va, yo entiendo algo. Okay. Un día son sábados, otros días son domingos.
Ajá.
No es sábado y domingo.
No, es un solo día.
Y entonces, un sábado, de repente tu amiga hace glúteos y tú la sigues a ella porque tú estás allí.
Yo grabo el contenido. Oh,
ok, o sea, y después viceversa.
Sí, claro, ella es la que graba el contenido. Okay. Entonces es como que al principio.
Cuando tú haces abs, ella graba, cuando ella hace glúteos, tú las grabas y pues, grabas a la clase.
Ambas hacemos glúteos porque la clase es enfocada en glúteos.
Ok.
Burican como tal es enfocada en glúteos, pero ella, digamos que su clase es glúteos y zumba, y mi clase es glúteos y hipopresivos, ¿sí me van a entender? Entonces es como que trabajamos primero, por lo menos yo primero trabajo los glúteos.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
Ok.
De 10 a 11 y media, 12, normalmente es clase, porque empezamos con primero conociéndonos, y la idea también es esa, o sea, como un espacio donde puedas conocer latinas, personas como diferentes de acá, como de DC, que no
son. Todos son hispanas, todos son latinas.
La mayoría, pero también van así personas de nuevo, o sea, americanas en general. Sí, porque todos están invitados, o sea, es totalmente gratis a la final. Y esa es la idea principal, o sea, siempre lo decimos como conocer personas de otro ambiente, que no sea tu rutina diaria, porque pues a la final en tu rutina estás todos los días. Que conozcas, que vayas un domingo, algo que tú no haces normalmente, hacer ejercicio, a distraer la mente. Incluso por lo menos cuando mi compañera da las clases de Zumba, ella siempre dice, olvídense, no les dé pena, bailen sin pena, que aquí nadie las va a como acusar. Porque a veces uno es como, ay no, el movimiento así. No, o sea, la idea es como un espacio donde tú no pienses, donde tú estés relajada, donde seas tú.
Donde seas brutalmente honesto.
Claro, parso, pasado.
Bueno, gracias. Gracias por venir, la pasé bien. Vamos a obligar a mi esposa a ir a tu clase. Y yo voy a tomar tu, guía de nutrición.
Mi programa me encanta.
Sí, porque es que es tu barriga. Hay que quitarla.
Por favor.
Yo no puedo seguir así, chica. No puedo, no, yo no, no voy a, mira, no voy a hacer sugar daddy nunca con esta barriga.
Por favor, Leo, por favor.
O sea, no, necesitamos cambiar esto. Bueno, gracias por venir. ¿Tus redes sociales?
Claro que sí, gracias a ti por la invitación. Disfruté muchísimo el espacio, mis redes sociales.
Ah, yo lo pasé bien, yo lo pasé bien. Estuvo chévere,
yo soy chévere, mijo, yo soy chévere.
Vamos a ver, vamos para. Yo soy chévere, mijo.
Bueno, aparezco como Lina la Mandarina.
Lina la Mandarina, ¿por sí. qué la Mandarina?
No sé, eso fue algo que me puse desde que estaba en el colegio. O sea, fue desde el high
school. Es como tu AKA adolescente.
Yo decía.
Lina
que,
la Mandarina.
No, es que yo decía que yo me parecía una mandarina. Yo,
¿Por qué? Porque era redonda y naranja, no sé.
No porque fuera redonda.
Eras redonda, sí, era gorda y ácida.
No, yo decía que tú ves una mandarina y normalmente no sabes su estado. O sea, si está dulce, si está ácida, cómo está.
Okay.
Pero siempre la ves y piensas que está bien. Okay. Hasta que la pruebas. Y entonces así me identificaba yo. O sea, no quiero que me tenga que probar, no. De que normalmente tú no sabes si estoy bien.
Es que te ves dulce, pero eres ácida.
No, no tanto así, ¿no? Porque yo soy una persona como, me considero una persona muy carismática y
extrovertida. Sí, yo creo que eres cool.
Sí, pero es como que, ejemplo, soy muy sentimental. Entonces, no sabes al punto de que si estoy o cómo estoy.
O sea, es como una cebolla.
Algo así.
Una cebolla que tiene capas. Ajá. Y las vas quitando. ¿Viste Shrek?
Aunque yo sí soy bien llorona.
Y en el fondo.
Ahí está.
Encuentras la verdadera cebolla.
Ahí está la mandarina.
Ahí está la mandarina. Ok, esto fue, muchachos, Brutalmente Honesto. Brutalmente Honesto.